Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
It is for you. Sé que damos tanto énfasis a la Navidad, pero este es el día más importante para un hijo de Dios. Este es el día más importante para la cristiandad alrededor de todo el mundo, porque si el Señor Jesucristo hubiese venido y hubiese muerto y hubiese quedado muerto, dice el apóstol Pablo, estamos peor que antes. Somos dignos de conmiseración, esa es la palabra que él usa. Bienvenidos a la Red Aurora, bienvenidos a los que están también en Radio La Red y en YouTube. Gracias por acompañarnos, hoy es un día de fiesta para todos nosotros. Les anticipo que si el Señor Jesús no viene antes, el año que viene vamos a celebrarlo mucho más a lo grande. ¿Okay? El año que viene vamos a tener inclusive algunas celebraciones durante la semana hasta que llegue el día de resurrección. Este año, el día jueves, estuvimos hablando acerca de la crucifixión. Ese mensaje y este mensaje son los dos mensajes más importantes para nosotros como cristianos. Mucho más importante de todas las bendiciones que Dios nos puede dar y nos quiere dar. Mucho más importante que la sanidad física o cualquier cosa que Él quiera hacer para prosperarnos. Este es el día más importante. Así que vamos a orar y vamos a ir a, como ven en las pantallas, en Lucas capítulo 24, en un momento vamos a mirar este texto. No lo vamos a analizar expositivamente como me gusta hacerlo, pero vamos a estar analizando qué pasó aquí y qué es lo que Dios quiere decirle a usted. Y renovar en nosotros, muchos de nosotros también, ese mensaje. Si usted no tiene una Biblia, usted nos visita, está aquí o quizás arriba en el cuarto de Overflow, por favor, háganos una seña con la mano. Hoy queremos, como muestra de nuestra gratitud porque usted nos ha visitado, regalarle una Biblia. Y los ujieres, en cada sección hay un par de ujieres que están listos con las Biblias para regalárselas y ya está abierta en el texto del día de hoy. Así que solamente haga usted una seña con la mano y ellos se van a acercar hasta usted. Gracias. Donde quiera que usted esté, sin pena, sin timidez, ¿ok? Estamos en familia. Muy bien, gracias. Póngale su nombre, es su Biblia, es nuestro regalo para usted, en inglés o en español. ¿Okay? Si usted necesita traducción, también varias personas están teniendo ya sus headphones, sus auriculares, y están recibiendo todo esto también en idioma inglés. Muy bien, vamos entonces con toda reverencia a orar al Señor y vamos al mensaje. Padre, gracias te damos por enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, Dios el Hijo encarnado, como celebramos en Navidad, y viviendo una vida santa, pura, sin pecado, crucificado por nosotros, resucitado, la muerte no pudo vencerte, Señor Jesús. Gracias, gracias porque en ti nosotros tenemos el perdón de pecados, la reconciliación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, ahora al leer tu palabra y al exponerla y al escucharla. Ayúdanos a estar en reverencia, ayúdanos a no interrumpir a nadie saliendo o entrando o hablando entre nosotros, porque es un momento tan sagrado, todo el servicio. Tú estás presente aunque no podamos verte con nuestros ojos físicos, pero tú nos ves a nosotros y tú estás aquí. Tu palabra dice que tú, el Espíritu Santo, vives y estás en nosotros y en medio de nosotros. Así que, Señor, te damos a ti todo el respeto, la reverencia, la gloria, y abre, por favor, los ojos especialmente de aquellos que aún no han entregado sus vidas a ti, para que ellos hoy puedan ser salvos. Oramos en el nombre de Jesús, que está vivo. Amén. Millones de personas, como les digo, celebran este día de Pascuas, de la resurrección. La pregunta es si entienden lo que se celebra hoy. Hay muchas cosas que han nublado un poco el tema de la resurrección, el conejito, el huevo de Pascua, la rosca de Pascua, las celebraciones, y en realidad no todas esas cosas necesariamente son idolátricas, como usted ha visto en YouTube. YouTube es un púlpito libre, donde cualquiera dice lo que se le ocurre sin investigación previa, pero nosotros sabemos que lo más importante es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesucristo resucitó de los muertos y nuestro enfoque debe estar en eso. Nuestro enfoque debe estar en Él y no en todas las otras cosas que rodean estas fiestas. Lucas capítulo 24, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios relatan la muerte y la resurrección de Cristo. Bueno, he escogido solamente unos pocos párrafos porque si Dios quiere el año que viene vamos a poderlos ver todos de a poco cada día, pero hoy por el tiempo solamente podemos ver una especie de resumen que el doctor Lucas, compañero del apóstol Pablo, también hizo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y por supuesto, el relato continúa antes y después. Recuerde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para tener toda la foto completa de todos los que fueron testigos y qué pasó aquí y allá con todo esto. Pero otra vez, millones de personas en todo el mundo hoy están leyendo esto en casa o en las iglesias y celebran este día, pero pocos saben lo que están celebrando, pocos entienden qué es lo que ocurre y pocos creen, digo poco en millones, ¿no es cierto? Son millones, pero lo que ha sucedido. La resurrección del Señor Jesucristo es el evento más significativo de la Biblia, de la historia, de la humanidad. Nuestra fe, repito, no tendría sentido si Jesús no hubiese podido vencer la muerte, porque entonces sí, como muchas sectas creen, Jesús hubiese sido nada más un buen profeta de Dios, pero un ser humano como usted y yo. Pero Dios no hubiese podido recibir el sacrificio, el pago por nuestros pecados, y por lo tanto, repito, estaríamos igual que antes, o peor, porque estaríamos creyendo una fantasía. Pero la Biblia dice, no, Jesús resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hechos. Piensen esto, Dios es Dios y nada puede vencerle. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, es el hecho central de la vida. Sin este hecho, repito por tercera vez, nuestra fe no tendría sentido. Pero porque Jesucristo resucitó venciendo la muerte, creemos que tenemos perdón de nuestros pecados. Cuando digo creemos, no lo estoy dudando. No estoy diciendo, creemos tal vez. Estamos pensando en una creencia firme, comprobada, es nuestra confianza puesta absolutamente en Él. Y usted dice, pastor, yo quisiera tener esa seguridad. ¿A quién cree que se la puede y debe pedírsela? Al mismo Dios. Dame esa seguridad. Usted no lo va a poder lograr con sus emociones. Yo no le voy a dar trucos psicológicos para tratar de creer eso. Esto es una revelación de Dios. Directamente, igual que lo es la Biblia. Y así millones y millones de personas alrededor del mundo hemos venido al arrepentimiento y a los pies de Cristo. Jesucristo resucitó. Y porque Jesucristo resucitó venciendo la muerte, los que creemos en Él, repito, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos entonces el perdón de nuestros pecados que no podíamos lograr por nuestras obras o méritos o religión. La reconciliación con Dios es lo que se produce gracias a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y también se produce la vida permanente con Él, aquí y en la eternidad. No vamos a juicio, nada que ver con nosotros, nadie es bueno, dice la Biblia. No hay bueno ni siquiera uno. Pero la Biblia dice que porque Dios nos amó tanto, Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ponerse en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Él, fue sobre el Señor. Y dice la Biblia que por su llaga, es decir, por su cuerpo desfigurado en la cruz, por su sacrificio, nosotros fuimos sanados. La Biblia entiende el pecado como una enfermedad. Si alguno de ustedes está aquí o en Radio La Red o en YouTube y piensa, yo estoy enfermo hoy, me siento mal, lo entiendo. A veces yo también estoy enfermo y me siento mal. Pero no hay nada tan grave y terminal como el pecado. Por eso el único que podía hacer algo por la humanidad era el mismo Dios. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué fue necesario que Jesucristo muriese, fuese entregado, muriese y resucitase? Ahí tenemos tres cosas indispensables que usted tiene que comprender. Y los que ya somos de Cristo, siempre necesitamos refrescar nuestra memoria acerca de lo que realmente el Señor hizo. Bueno, hay seis cosas rápidas que les menciono. ¿Por qué era necesario que Jesús fuese entregado, muriese, pero venciera la muerte? En primer lugar, porque su resurrección demuestra que Jesucristo es Dios. De otra manera, no hubiese podido vencer la muerte. Ahora, Él ya lo había demostrado resucitando a Lázaro, a su amigo Lázaro, resucitando al hijo de la viuda de Naín. Y hay chance de que quizá alguien más, pero nos vamos a sujetar a lo que la Biblia dice. Hay otras cosas. La Biblia no cuenta todos los milagros de Jesús, cuenta una buena cantidad, pero la Biblia dice que hay muchas otras cosas. Juan dice, hay muchas cosas más que Jesús hizo y sería demasiado largo contarlas. Dice, pero estas están escritas para que ustedes crean quién es el Señor y creyendo tengan vida eterna en Él, el perdón de pecados. Así que su resurrección demuestra que Jesucristo es Dios. Hay más de 12, 14 teorías en contra de la resurrección de Jesucristo y es muy fácil derrotar todas esas teorías. Ninguna de esas teorías tiene sentido lógico, científico y gente que ha muerto porque vio a Jesucristo resucitado y le dijeron eso es mentira o no lo diga, lo matamos y Dios dijo, no, mátenos, pero nosotros no vamos a negar lo que hemos visto y oído. Así que su resurrección demuestra que Jesucristo es Dios, por eso pudo vencer la muerte. Por su resurrección, su resurrección demuestra que Dios el Padre aceptó el pago a nuestro favor. Él ya lo había creado esto desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, en el tiempo de Dios, Dios envió a Jesucristo para hacer este trabajo por nosotros, este sacrificio. También era necesario la resurrección de Jesús porque su resurrección nos asegura a usted y a mí, los que ya hemos puesto nuestra confianza en Él y somos salvos por Él, no por nuestras obras, sino por Él, nos asegura nuestra propia resurrección. La Biblia dice, si cuando venga el Señor Jesucristo a hacer juicio a la tierra, buscar a la iglesia, usted y yo estamos muertos, la Biblia nos asegura, los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. Esto no es, como decimos en inglés, wishful thinking, no es un deseo que estamos pensando y lo pensamos tantas veces que finalmente lo creemos. Esta es otra revelación directa de Dios a través de su palabra. Esto es lo que quita el miedo a la muerte. No alce la mano, pero yo le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes sienten miedo a la muerte? Hay dos razones por las cuales una persona puede sentir miedo a la muerte. Una, por el infierno. Dos, por el infierno. aquellos que dicen muerto el perro, se acabó la rabia, siguen teniendo miedo a la muerte. Y no tienen miedo al proceso de morir, porque en la mayoría de los casos es muy rápido, no es siempre doloroso, a menos que haya una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero aún hoy, con los avances de la ciencia, hacen ese último momento lo más suave posible. Así que la gente no tiene tanto miedo al proceso en sí de morir. Aún los ateos que dicen yo no creo en la existencia de Dios, cuando les hacemos ciertas preguntas o hablamos con ellos, llega un momento que demuestra que tienen miedo a la muerte, aunque muy orgullosos sacan pecho y dicen yo no tengo miedo a la muerte. Póngales un rifle acá, vamos a ver qué pasa. Ya yo nunca hice esa prueba, no se alarmen, pero la idea es que todo el mundo naturalmente, nunca se preguntó por qué naturalmente un ser humano le tiene aprensión, miedo, no le gusta la idea, porque hemos sido creados por Dios para la vida. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, no los creó con la idea de que mueran, los creó con la idea de que vivan y les dio vida. Y todo hubiese estado bien si hubiesen obedecido a Dios. Cuando desobedecen a Dios, el pecado entra en la humanidad porque ellos son los líderes, los primeros, y entonces Dios dice, ahora van a tener que morir. Y uno dice, qué horrible, pero al mismo tiempo, gracias a Dios. ¿Usted ha oído hablar de Hitler? ¿Ha oído hablar de Mussolini? ¿Ha oído hablar de algunos tiranos de sus países, o el mío, o de aquí también en algún momento? ¿Se imagina que no pudieran morir nunca y siguieran haciendo de las suyas todo el tiempo cada vez peor? ¿Se imagina tener una enfermedad crónica y súper dolorosa, y ni siquiera piensa en el cáncer, hay otras peores, y no poder morir porque tiene permanente vida? Así que aunque la muerte es un castigo, la Biblia dice la paga del pecado es muerte, al mismo tiempo, aunque es un castigo, yo veo la misericordia de Dios en acabar con algo que si no se extendería para siempre. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pero la dádiva o el regalo de Dios, ¿escuchó eso? Dádiva es un regalo, dice la Biblia. Es vida eterna, eso incluye el perdón de pecados, la reconciliación con Dios y la vida permanente con Él. Entonces, eso es lo que el Señor le ofrece a usted hoy y lo que nos ha ofrecido a muchos de nosotros aquí presentes que ya hemos recibido al Señor Jesucristo. Su resurrección asegura entonces que Él nos va a resucitar cuando regrese. También lo decretado por Dios no falla jamás. Cuando Dios dice algo va a ocurrir y no hay nadie que pueda estorbar eso. Jesucristo muchas veces en los 3 años de su ministerio, de diversas maneras y con parábolas o directamente, Él dijo, es necesario que yo padezca por ustedes, pero al tercer día resucitaré. En una ocasión, justo en la semana de su muerte, dijo, este templo es maravilloso, el templo que estaba en ese momento era una cosa increíble, majestuosa, enorme. Sin embargo, cuando los discípulos le dijeron, ¿ves estas piedras? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y aclara el evangelista que escribe esto, que la gente pensó que él se refería al edificio. Y el Señor se estaba refiriendo a su cuerpo. Y la Biblia dice más adelante que cuando el Señor Jesucristo resucitó, y cuando en el camino a Emaús iba con 2 de ellos hablándole las Escrituras y les dijo, tardos de corazón, para no creer las Escrituras, dice más adelante que los apóstoles, los discípulos en general, también creyeron y recordaron que Jesús había dicho estas palabras. Y dieron la vida por Él. A mí, ¿usted daría la vida por una mentira? Yo no. Usted, y no estamos diciendo, le pegan un tiro y en 30 segundos usted o menos ya no está aquí en la tierra. Estamos hablando de muertes horribles, lentas. Usted habrá escuchado la tradición de que Pedro murió también crucificado y boca abajo porque no se sentía digno de morir como el Señor Jesús. Bueno, hay ciertos documentos, la Biblia no dice eso, pero hay ciertos documentos que muestran que eso es así, son documentos históricos, historiadores de la época. Y otros, excepto Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, pero murió solo en una isla, en Patmos, viejo y quién sabe cómo estaría el pobre. pero todos los apóstoles, más muchos otros discípulos, más gente en este momento en muchos países en persecución, dan su vida por Cristo resucitado. Si ellos dijeran, no, Jesús es un buen profeta, como dicen otras religiones, nadie los mata. Dice, bueno, que crea lo que crea. Pero del momento que dicen, yo creo que Jesús murió por mí y por usted, y al tercer día venció la muerte porque Él es Dios, ese es el último día para muchos hermanos antes que nosotros terminemos este servicio. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Dejando su familia, sus hijos, su dinero, su salud, porque tiene la seguridad de la vida eterna. Entonces, cuando una persona tiene la seguridad de que Dios le ha perdonado por los méritos de Jesucristo en la cruz y porque uno obviamente ha entregado su fe a Él, pierde ese temor a cualquier cosa. No solo porque Dios es el primero en nuestras vidas completamente, sino que es como que, ok, nos hicieron un favor, más rápido nos vamos con Él. Ahora usted dice, hay que estar loco. No, hay que ser salvo. Lo decretado por Dios no falla jamás. La resurrección es necesaria porque no falta nada a la obra de Jesús. Usted recuerda lo que Jesús dijo y está escrito no solamente en la Biblia. Eso es lo único que necesitamos. Pero hay documentos. ¿Sabe que recientemente se encontró otro documento de Poncio Pilato? ¿Recuerda a Poncio Pilato? Hace poco, otra vez, y hace, en los años 60 ya se había descubierto, y se siguen descubriendo cosas. Yo creo que Dios está abriendo las puertas a muchos arqueólogos y están encontrando muchas cosas. Y hay documentos que dicen que cuando Jesús murió, sus últimas palabras fueron, consumado es. Habrá escuchado o no la palabra griega tetelestai, que significa está pagado completamente. Es una burla pensar que podemos ganar la salvación por obras. Escúchenlo. Todos aquellos de otras religiones que posiblemente estén viendo en YouTube, escuchando en Radio La Red. Es una ofensa a Dios, es una burla tremenda a Dios. Después de lo que Jesucristo padeció y venció en la tumba y se levantó desde los muertos, es escupir en el rostro de Dios, pensar que nos podemos salvar agregando nuestras obras, religiosas o no religiosas, o pensando que hay un purgatorio o algo en el medio para ver cómo trabajamos o negociamos esa situación, o pensar que podemos, I don't know, se va a aniquilar nuestra alma. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Moriría usted por algo que después se pierde? No. Jesús murió para darnos vida. No necesitaba morir para ser un héroe más en la religión mundial. Así que no falta nada a la obra de Jesús. Todo se cumplió. Y la resurrección de Jesús nos garantiza una cosa más. Que Él regresará. ¿Usted está listo? En cualquier momento, y la Biblia nos dice que conforme iban a pasar los tiempos, íbamos a ver profecías cumplirse, y ¡wow!, que cada vez las vemos más de cerca. Una tras otra, tras otra. La Biblia dice al creyente en Cristo Jesús, prepárese, no sea que cuando Cristo venga, se aleje usted de Él avergonzado. No dice que va a perder su salvación. Si usted es salvo, de verdad, no pierde su salvación, es adoptado por Cristo Jesús. Pero dice, se va a sentir avergonzado cuando venga el Señor y le encuentre en las condiciones en las que está. Entonces, prepárese. El cristiano que no se prepara es porque no cree que Jesús va a venir. Esta analogía o este ejemplo no es lo mejor, pero para los que hemos sido o son estudiantes, cuando un profesor o profesora les dicen, prepárense porque en cualquier momento van a tener un examen. Yo recuerdo que a veces a nosotros nos decían en la escuela, tal día van a tener un examen. Y por supuesto sabíamos que iba a ser tal día, pero estudiábamos la noche anterior. Pero muchas veces a propósito, ya en los niveles más altos de academia, nos decían, en cualquier momento pueden tener un examen. Y íbamos temblando. Decían los profesores, ¿para qué tiemblan? Si están estudiando no tienen ningún problema. Al contrario, deberían desear que llegue el examen para demostrar lo que saben. Yeah, right, decíamos nosotros, estábamos temblando. Y en cualquier momento, y pasaba un día, y una semana, otra semana, y a veces otra semana, y decíamos, ok, profesor se olvidó del examen. Hasta que llegaba un día, de esos que nosotros decíamos, ok, no pasa nada, seguro que hoy no hay examen, y decían, guarden sus libros, saquen una hoja, hoy tienen un examen. Así va a ser el día del Señor. La Biblia nos dice en la carta de Pedro que el Señor va a venir y que algunos se burlan de esto, diciendo, oh, ya esto lo vienen diciendo por siglos. Y el Señor dice, eso es por misericordia, porque el Señor sigue dando tiempo para que otros se arrepientan. En cualquier momento. Ahora, si el Señor no hubiese resucitado, ¿quién es el que va a regresar? ¿Un fantasma, un ángel, un espíritu? Nadie lo va a ver. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue ascendido días después hacia los cielos, ascendió físicamente. Y Él dijo, así todo ojo le verá. Los ángeles otros dijeron, y ya las profecías del Antiguo Testamento anunciaban, todo ojo le verá cuando el Señor venga. Inclusive lo que les traspasaron harán lamentación por Él. Tenían que hacer lamentación por ellos, esa es la idea. Lamentación por lo que hicieron. ¿Y usted? Entonces, Dios le ofrece salvación. Jesús es el vencedor, como dice el título de nuestro mensaje. Jesús no tiene competencia. No trate de ganar su salvación por actos religiosos, ni por buenas obras, ni por dar de comer a los pobres. Esas son todas cosas buenas. ¿Pero puede competir usted con lo que hizo Jesús? No. Jesús no tiene ni admite y nadie puede competir con Él. Como el Cordero de Dios, Jesús se hizo personalmente responsable por los pecados de usted y los míos. Personalmente responsable. Él que nunca pecó, se hizo responsable por nuestros pecados. Jesús es el vencedor, porque la esclavitud del pecado sobre el mal, Él la venció. La atadura, el poder del mundo, de Satanás, los poderes espirituales de maldad en los aires, el Señor los venció. En el maravilloso acto de la resurrección, Dios, escuche, Dios en el maravilloso acto de la resurrección del Señor Jesucristo, rechaza a Dios todos los intentos imperfectos que el hombre quiera hacer para ser salvo. Por la resurrección de Jesús, Dios el Padre acepta la victoria de su Hijo y anuncia la derrota de todos aquellos que quieren salvarse a sí mismo por sus propios medios o por su religión o por lo que sea. Así que tratar de ganar, como les dije antes, la salvación por cualquier medio es una gravísima ofensa a Dios. Usted puede pasar toda su vida tratando de echarle ganas, como decimos, y hacerlo mejor. Vaya sorpresa que se va a llevar. Cuando el Señor le llame a su presencia, la Biblia dice, está establecido que todos muramos y después el juicio. Ahora, si usted ya ha recibido a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida, no debe temer a ese juicio. ¿Sabe por qué? Porque en ese juicio usted ya salió perdonado. Desde aquí, no allá. Allá no hay negociaciones. Allá no hay nada que pueda hacer. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, no a mañana. Hoy es el día de salvación. Por la resurrección de Jesús, entonces, el Señor acepta nuestra salvación, nos da la salvación. Tratar de hacerlo por otros medios que no son los que Dios mismo ha creado, ¿okay? No sirve. Dios ha creado la salvación. Dios ha establecido la única forma de ser salvos y es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tres o cuatro versículos que yo les voy a mencionar, los que están apuntando los pueden apuntar, yo se los digo para que no tengan que buscarlos. Pero la resurrección de Cristo garantiza además nuestra regeneración. Regenerar significa volver a generar. En otras palabras, volver a nacer espiritualmente. Aquel sacerdote de la ley le dijo a Nicodemo, le dijo a Jesús, ¿me estás diciendo que vuelva a nacer? ¿Cómo puede ser un hombre viejo como yo volver al vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le dice Jesús? No te estoy hablando de eso. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni dónde va. Así es el que es nacido de nuevo, es nacido del Espíritu Santo. ¿Qué está diciéndolo Dios? Dios, el Espíritu Santo, usa la palabra, este predicador, otros predicadores, pero siempre a través de su palabra, para anunciarles a ustedes, como fue anunciado a mí también, que Jesucristo vive, que Él murió por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo trae revelación. Orábamos recién al comenzar y antes de que usted viniese a esta casa de Dios, Señor, abre los ojos como nos los has abierto a nosotros. Y yo le voy a hacer una pausa en el paréntesis del sermón, siento hacerlo. Quizá usted que está en YouTube, usted que está escuchándonos en Radio La Red, usted que está aquí en este momento en Iglesia La Red, es muy probable, estoy casi seguro, que muchos de ustedes han tenido malas experiencias en algunas iglesias, tanto llamadas cristianas como otras que están dentro de lo que llaman el cristianismo y no son bíblicamente cristianas. Les voy a decir, yo lo siento mucho, y lo siento mucho porque este servidor también ha pasado por situaciones en otras iglesias. Yo tengo ya más de 50 años de haber hecho mi decisión por el Señor Jesucristo y recibirlo como mi Señor y Salvador. Y ya más de 40 años de servirle al Señor en el pastorado y en otros ministerios de la Biblia, que la Biblia nos muestra. Imagínense las cosas que yo también he pasado. Pero les quiero decir esto, eso no es excusa para que usted no reciba a Cristo como Salvador. No le eche la culpa a Dios por la mala conducta de los hijos de Dios. Yo no siempre he tenido buena conducta como cristiano. No ha sido nunca muy grave, gracias a Dios, pero pudo haber sido si no hubiese conocido al Señor desde que lo conocí. Pero estoy seguro que en algún momento, en mi juventud o aún después en la vida adulta, tal vez ofendí a gente con mis actitudes o mis miradas o mis acciones o mi falta de atención. I don't know. Me imagino, especulo que probablemente eso ha ocurrido. Y usted quizás haya pasado la misma experiencia o peor. Yo le digo a ustedes y a los que están en radio y YouTube, es muy probable que ustedes hayan tenido problemas con pastores o con esposas de pastores o con hijos de pastores. Y yo sé que en su mente en este momento está pasando ese video, ¿verdad? Esa película. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Entregue todo eso al Señor. Olvídese. No es posible que usted no pueda crecer como un hijo de Dios si usted sigue arrastrando aquellas cosas. La Biblia dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Así que usted preocúpese porque usted esté bien a cuentas con Dios. Usted no puede arreglar la vida de esas personas, yo tampoco. Nadie puede arreglar su propia vida, ni la mía, excepto Dios. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador. Así que si usted me está escuchando ahora y se dice, yo quisiera o estoy regresando a una iglesia cristiana, pero pastor, no puedo olvidar aquellas cosas, entrégueselo al Señor. Diga, Señor, yo te entrego a ti. Perdónalos, los perdono, no puedo volver la historia atrás. Eso ocurrió tal vez más de alguna vez. Cristo resucitó por usted. Cristo murió y resucitó por usted. ¿Cómo usted, cómo yo, voy a hacerle a Él a un lado o a su iglesia a un lado por las malas experiencias que hemos tenido? El Señor Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estoy seguro que dentro del mundo y la aflicción, bueno, usted sabe, en todas las iglesias seguramente hay cristianos muy consagrados al Señor, que estamos aprendiendo a estar en los caminos del Señor bien. Y también hay otras personas que simplemente son lo que llamamos simpatizantes. En otras palabras, son personas que simpatizan con el Evangelio, les gusta la ética del Evangelio, la filosofía o la ideología del Evangelio de las iglesias cristianas, o les gustan los servicios, o les gustan que a veces comemos juntos, pero todavía están perdidos. Entonces, cualquier cosa los puede tumbar. Pero la Biblia dice, aquel que está basado en la roca que es Jesucristo, pueden venir tornados, vientos, mareas y no va a ser derrumbado. ¿Cuál de esas dos casas es usted? ¿La que está edificada en la roca o la que está edificada en la arena? Yo quiero ser la que está edificada en la roca. No solamente porque, claro, la roca es Cristo y ya estoy fundado en Él. Quiero mantenerme ahí, en el sentido de que quiero ser edificado allí. Así que cierro paréntesis. No estaba en mis notas, no estaba en mis planes, pero creo que alguien lo tenía que escuchar. Aquí van los textos. La resurrección de Cristo garantiza nuestro nuevo nacimiento o regeneración. Primera Pedro 1:3 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, que se pudre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí bautizamos bastante seguido en Iglesia de la Red, y el bautismo nos salva. Estamos hablando de bautismo bíblico cristiano, no el de babies, que los babies no saben lo que está pasando. Estamos hablando de bautismo de una persona que se arrepintió, recibió a Cristo, confiesa públicamente, el bautismo es eso. Pero el simbolismo del bautismo, al estar un segundo bajo del agua, involucra el concepto de que usted cree que Jesucristo ha ido a la tumba y ha resucitado. Y también involucra el concepto de que usted ha muerto para usted mismo y ha resucitado una nueva vida con Dios a través de la salvación en Cristo. Romanos 6:4 entonces. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él, otra vez, ¿ven? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si usted no cree que Dios puede levantar un muerto, usted no cree en Dios. ¿Lo escuchó? Procéselo, como decimos ahora. Absórbalo. Si usted cree que eso es imposible para Dios, usted no conoce a Dios. Le han vendido una imagen media rara de Dios. Es un Dios falso. Si Dios no puede levantar a los muertos, yo no adoraría a ese Dios. Los ídolos no tienen poder para levantar a un muerto. La Biblia dice, tan insensatos son los que los hacen como el mismo ídolo. Satanás aprovecha para demonizar muchas de esas cosas y hacerle creer fantasías a la gente, como que el ídolo le está respondiendo, etc. La Biblia dice, si usted cree en ese tipo de Dios, que inclusive acepta ídolos, usted no está creyendo en el Dios de la Biblia. Si usted no cree que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo, usted no está creyendo en el Dios de la Biblia. Si usted no cree que Jesucristo, después de morir esa cruenta muerte en la cruz, resucitó, es porque usted no cree en el Dios de la Biblia. Conforme va pasando los siglos, Jesús dijo que habría apostasía. Es decir, gente que comenzó con conceptos del Evangelio y con la Biblia, comenzaron a torcer las Escrituras, y el libro Apocalipsis la llama la iglesia ramera. Esa no va a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque ha negado que Jesucristo es Dios. Lo ha respetado, lo ha querido, como el Islam, un gran profeta, pero no reconocen que Jesucristo es Dios. Y usted dice, me está diciendo que entonces el cristianismo es el único camino al cielo. Escuche esto, Cristo es el único camino al cielo. Entonces, Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ahora somos de Él. Considerémonos muertos al pecado. A veces caemos en pecado, pero no permanecemos en pecado. Esto es otro milagro que ocurre gracias a que Cristo también resucitó. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza nuestra justificación, un término legal que es un sello que Dios pone como en una corte cuando un juez dice, alguien pagó la fianza, esta persona está perdonada. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué Dios hace eso? Porque usted dice, es injusto que esa persona sea perdonada. Claro que es injusto. Legalmente en el mundo es injusto. Pero ¿sabe por qué es justo? Porque lo que usted debió haber pagado y lo que yo debí haber pagado lo pagó Cristo en la cruz. y por poner nuestra confianza y aceptarlo a Él y a lo que Él hizo por nosotros y en su resurrección, somos declarados justificados, vistos como justos delante de Dios. Eso es un término legal en el griego del Nuevo Testamento. Y por último, la resurrección del Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección física, como les dije antes, en 1 Corintios capítulo 15. Si usted quiere saber detalles de la resurrección de Jesús, detalles de la resurrección suya en el futuro, si está muerto cuando venga Cristo, recuerde 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 es uno de los sermones por excelencia con detalles acerca de esto. Pero en el verso 20 dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. ¿Qué son las primicias? Lo primero, lo mejor. ¿Recuerdan a Abel y Caín? Caín y Abel, esos hermanos que vinieron de Adán y Eva. ¿Usted recuerda lo que pasó? Usted lo mira y dice: oh, pastor, va a hablar de las ofrendas o del diezmo. Wait, porque eso pasaron siglos hasta que todo eso que mencioné ocurrió. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Y muchas veces decimos: bueno, porque la ofrenda, porque Abel trajo lo mejor y Caín trajo una ofrenda. Observe bien lo que dice el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Sabe por qué, entre otras cosas, lo principal, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Abel es un tipo del Señor Jesucristo. Abel trajo lo mejor de sí mismo. Abel, por fe, trajo las primicias. Abel no estuvo pensando: ¿qué hago si le doy este animal y lo mato en sacrificio al Señor? ¿Qué va a pasar con mis otros animales? ¿O podré ser lo mejor? Y estas cosas que ocurren en el Antiguo Testamento son para que pensemos en el Nuevo Testamento. Y nos demos cuenta cómo por siglos Dios a la humanidad le fue mostrando y mostrando y mostrando que su Hijo vendría, moriría, resucitaría y regresará. Lea la Biblia. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza nuestra propia resurrección física. Así que, ¿alguna vez se preguntó por qué no hubo una piedra, una lápida en la tumba de Jesús? Yo estuve ahí. Nadie sabe 100% que ese es el lugar, pero es una tumba vacía en Jerusalén. Los católicos tienen otro lugar, le llaman el Santo Sepulcro, y por supuesto tiene un edificio y miles de velas y cuantas cosas. Bueno, el punto no es dónde está. ¿Dónde fue exactamente? Yo tengo mis propias teorías, pero mis teorías no sirven para este mensaje. El asunto es: el Señor no tiene tumba. Esa tumba donde fue puesto el Señor ya está vacía. Y no hay una piedra, como puede haber en el futuro en su tumba o en la mía, o en la de nuestros familiares y amigos, que dice: aquí está el nombre, vivió de los años este hasta este año. Y a veces hay un versículo bíblico para los cristianos, ¿verdad? No siempre. U otras cosas. No hay una lápida en la tumba de Jesús. ¿Sabe por qué? Él no necesitó una lápida. ¿Sabe por qué? Porque no se iba a quedar ahí. Los fariseos se burlaron frente a la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Hijo de Dios, baje la tumba y creeremos. Uno de los ladrones dijo lo mismo, porque dijo: bueno, bájanos a nosotros también. El otro le dijo: ¿tú no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos sufriendo la muerte porque es lo que la ley dice. Nosotros somos malhechores. ¿Quién sabe todas las fechorías que hicieron? Pero este dice: este es un hombre justo. Y en ese momento tenemos el primer convertido a Cristo de la crucifixión. Lo mira a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay gente que le cuesta toda su vida llegar a esa deducción teológica. Pero en el momento de la muerte, ¿verdad? Parece que nuestra mente se ilumina. Y ahí tuvo esa revelación y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé qué tanto podía comprender eso, pero sí vio que este era el Salvador que estaba muriendo por sus propios pecados, de él, el malhechor. ¿Y qué le respondió Jesús? Mira, no tienes tiempo, hermano. tienes que bautizarte, tienes que tomar la Santa Cena, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si tienes la oportunidad de bajar de la cruz, que no creo, estás muriendo igual que yo. Bueno, tienes que hacer este rito, tienes que hacer el otro, tienes que dar estos diezmos, estas ofrendas, tienes que portarte bien y dejar de robar y matar, tienes que hacer... ¿Estoy describiéndole a usted? Tienes que dejar de hacer todos esos pecados. Hay gente que hoy en día dice eso. No, no, Dios no puede salvarme. Si usted supiera todo lo que yo hice, yo no lo sé, pero Dios lo sabe y sin embargo le quiere salvar. ¿Y qué le dijo Jesús a ese malhechor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted dice, pero hay otras sectas que le dicen que no fue así, que le dijo, de cierto te digo hoy, coma, algún día está. Por supuesto, cuando usted cree en una nueva secta, tiene que mover puntos, comas y acentos para darle fuerza a lo que usted cree. La Biblia no dice eso. ¿Okay? Y algunos se jactan de discutir el griego y lo único que saben decir es alfa, beta y gamma. Entonces, yo les digo esto. La Biblia dice ahí que el Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo. Esa afirmación que tantas veces usó el Señor Jesús, ¿qué significa? ¿Estás seguro de lo que estoy diciendo? Porque no hay otra cosa. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. Él te estaba diciendo dónde fue. En el paraíso. Entonces usted me pregunta, ¿qué hizo el Señor Jesús durante los 3 días de la tumba? Bueno, Pedro el apóstol nos explica algunas cosas, pero se ve que la primera parada fue el paraíso. Y hasta ese momento los judíos pensaban en el seno de Abraham, ¿recuerdan la parábola del rico Lázaro? O el Hades. El Hades no es el infierno, es el lugar de los muertos donde ya se sufre el espíritu de la persona sin Cristo, sufre como el espíritu de la persona con Cristo se goza. Entonces, ¿dónde va el espíritu de la persona? Jesús nos da la respuesta gracias a ese ladrón que se convirtió en la cruz. A la presencia de Dios. Él lo llama el paraíso. Es la presencia de Dios. Entonces, los fariseos se burlaron diciendo, otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. ¿Sabe que Jesús se podría haber salvado de la cruz? Pero no quiso hacerlo. Nunca se preguntó por qué. Para empezar una nueva religión. Pues no, si se estaba muriendo. Por usted. Él sabía que vino al mundo para pagar cargando con todas las fechorías que usted y yo hemos hecho. Las mentiras, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, el alcoholismo, la adicción, el engaño, la traición, los celos, la lujuria. Seguimos mencionando, ya está bien. Jesús pagó por todo eso en la cruz. Y al tercer día, después de haberlo pagado todo, se levantó victorioso, demostrando que todo está sujeto a Él. Jesús hizo algo mucho más grande que bajar de la cruz. Lo que hizo en la cruz fue muy grande, pero hoy Él hizo algo más grande que bajar de la cruz. Salió de la tumba. Eso es mucho más poderoso que haberlo visto bajado de la cruz. Si se hubiese bajado de la cruz, tal vez hubiese vivido unos años más. Pero cuando salió de la tumba, vive para siempre. Jesús resucitó para que nosotros no tengamos que vivir esclavos del pecado, del diablo, de nuestros vicios, de la muerte, de la condenación eterna. ¿Ya ha puesto usted su vida en las manos de este vencedor? Vamos a orar. Le pido que cierre sus ojos, no es un rito, no es nada, es simplemente para no distraerse. A veces gente se mueve a su lugar, o usted que está, por supuesto, en radio, verá cómo lo va a hacer, o usted que está en YouTube. ¿Ya ha puesto usted su vida en las manos del vencedor? ¿O simplemente ha creído la historia de Jesús que aparece a una parte de la Biblia? Si aún no ha puesto su vida en las manos del vencedor, Jesucristo, que murió y resucitó por usted, o si usted cree que lo ha hecho, pero no está seguro, si no está seguro, probablemente no lo ha hecho. Usted puede hacerlo ahora mismo. Usted puede arrepentirse, debe arrepentirse. En primer lugar, de ser pecador. Y en segundo lugar, de pecar. tantas cosas que ofenden constantemente a Dios. Arrepiéntase y pídale a Dios perdón. Pero no lo haga como pide disculpas a alguien. De verdad dígale: Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que soy pecadora. Yo entiendo por lo que me estás revelando que merezco el infierno mismo. Te confieso que soy pecador. Tú dices que lo soy, no tengo excusas. Te confieso que soy pecador. Y al mismo tiempo, hoy creo de todo corazón, sin dudar, que Jesucristo vino, tu Hijo único, a morir por mí, a pagar por cada uno y todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Yo no podría haber salvado mi vida jamás. Yo no quiero ir a ese lugar de tormento eterno que tu Biblia llama el infierno. Y la única forma de salvarme es aceptar a Cristo, el Salvador, lo que Él ha hecho por mí. Gracias, Señor Jesús, por pagar por mis pecados y porque venciste la tumba, la muerte misma, que es la paga del pecado. Tu palabra dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te pido que me des la salvación y la vida eterna. Hoy confieso que soy pecador, pero también confieso que Jesucristo es el Señor y de todo corazón creo que Él murió por mí y resucitó al tercer día. Toma mi vida, pon mi nombre allí en la lista, Señor, en los cielos. Sálvame, séllame con tu Espíritu Santo. Hazme un hijo, una hija tuya. Adóptame a partir de hoy. Tengo muchas preguntas, tengo mucho que aprender, pero no pueden responder nadie mis preguntas hasta que yo no nazca de nuevo. Hoy, Señor, quiero que eso ocurra. ¿Está usted haciendo eso? ¿Hay alguien aquí que está orando al Señor, diciéndole: ese soy yo? Yo estoy orando. Yo estoy recibiendo a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón más que nosotros mismos, nuestro corazón. Rogamos en tu nombre, Señor, que todos aquellos que han orado hoy aquí en YouTube, en radio, diciéndote: entiendo lo que me estás diciendo y tu invitación a ser salvo y la acepto. Tú has hecho todo lo difícil y me dejas a mí lo más sencillo, aceptarte. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, y amén.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida. Viste en la cruz, moriste pensando en mí. Señor, te adoramos, Rey de verdad.
fuerte tu voz y dilo, en el nombre de Jesús.